conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Cabina Elena Martínez, artista que participa en la exposición Las Mujeres Decentes de la 58. Y bueno, Elena, antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, vamos a platicar primero cómo se involucró con ese proyecto.
Bueno, en noviembre del 2010, Cristian, admiro mucho su obra y su trayectoria seria, y me invita a ver sus archivos de retratos que hizo sobre 22 sexoservidoras. En ese momento eran 17. Entonces, se me hace un trabajo muy interesante, en el que el primer proyecto era que él participara con todo, el 100%, ¿no? El libro, las entrevistas, las fotografías. Posteriormente me habla y me dice: oye, Elena, fíjate que las señoras se retractan de salir fotografiadas, y hablé con Gabriel y él me va a hacer unos dibujos. ¿Qué tal si tú, con la técnica que manejas, haces otra versión de las mismas señoras, ¿no? Entonces, a mí me encantó, obviamente, la idea, porque considero que lo mío va mucho de la mano en trabajos sociales, ¿no? Así he trabajado con niños maltratados, 10 años en APIS con mujeres víctimas de maltrato extremo, en comunidades en Belice, en Guatemala. Entonces, también con personas de maltrato o discapacitadas o de la tercera edad. Entonces, esa es mi rama, ¿no? O sea, no tanto el arte porque sea decorativo o porque sea perfecto o porque parta de realmente de técnicas ya muy conocidas, que también las manejo, como óleo y todo, acuarelas y todo, sino por querer llevar un poquito más, algo más nítido, de voces que nos están pidiendo ser expresadas, ¿no? Y pues yo vi nuevamente los retratos. Para todo esto ya no eran 17, ya eran 22, y traté de trabajar con estas señoras a través de la fotografía magnífica de Cristian, que es un documento, pero pues me fui involucrando, no por género, aunque sí terminé aceptando que tenía mucho que ver de mujer a mujer, sino por humanidad, ¿no? Por humanismo netamente, ¿no? Como es todo lo demás, ¿no? Y pues necesité visitar el espacio de ellas, hablar con muchas de ellas. Unas no están en la obra, porque yo tenía que concordar con las mismas musas de Cristian. Y fue así como me adentré, hice un retrato, por decirlo, un nuevo trato ante sus imágenes, partiendo de que él lo que quiere ver con su trabajo etnológico es que hay detrás de sus vidas, su vida familiar, sus hijos, todo. Yo lo que quiero ver es que hay en el interior de esas personas, en sus sentimientos, en su lucha por la vida, en sus desazones, en sus esperanzas, en su alegría, en su discurso con ellas mismas, su ira, de dónde vienen, por qué hacen este tipo de servicio, cómo lo manejan con ellas, con su emoción. Básicamente, ver qué hay en el interior, en el alma de estas personas. Eso es lo que yo pretendí
hacer. Y bueno, ¿cómo fue tratar con toda esta información? Porque de pronto puede ser muy pesado para uno mismo. Al final, después de de involucrarse con estas personas, me imagino que que termina, deja de ser ajeno a uno, ¿no?
Sí, definitivamente sí. O sea, si yo desde que inicio alguna labor en cuanto a relacionada con mi trabajo, siempre parto de esto, ¿no? De esa ampolla social que me está gritando: ¿para qué haces una manzana o un bodegón? O sea, si estoy yo sufriendo y doliéndome, ¿no? Entonces, me pasó lo mismo que me pasa siempre, ¿no? Involucrarme y ver ese género, porque sí terminé aceptando que era género, pero sí terminé entendiendo que nadie está allá por gusto, que quise no emitir ningún juicio, o sea, están porque están, o sea, no, ni una aceptación, ni un reclamo, ni un nada, sino ver lo que había allá dentro de ellas. Y descubrí muchas cosas que yo misma aporto, ¿no? En el interior, mucho coraje, mucha injusticia, mucha necesidad de ser expresada, y que esa era mi función, ¿no? O sea, hice empatía con muchas de esas personas en sus sentimientos, ¿no? Entonces eso es lo que yo quise dibujar, y de hecho mucha gente me ha comentado, eso está en sus miradas, ¿no? Y pues realmente pues eso ha sido, es una labor de 3 meses, difícil, sí, como tú dices, muy, muy difícil, porque pues no son cuerpos, ¿no? No es vender carne al kilo, ¿no? Sino que son sentimientos. Y con esos quise hacer ese trabajo lleno de respeto.
Bueno, acabamos de escuchar a Elena Martínez platicarnos sobre su experiencia involucrándose en este proyecto de las mujeres decentes de la 58. La forma en que ella trabajó con estas mujeres y desarrolló sus obras artísticas. Y ahora vamos a escuchar una pieza musical elegida por la propia Elena para este programa. Es una melodía de Joaquín Sabina dedicada especialmente a estas mujeres, titulada La Magdalena.
Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas, pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró. La Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pidan, dale por sus favores. En casa de María de Magdala, las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas. Con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
Mayalín nació en Ohio el 5 de octubre de 1959 en Atenas, rodeada por el arte y la literatura. Entrenada como una artista y una arquitecta, Mayalín es mejor conocida por sus esculturas minimalistas, monumentos y paisajes. Cuando ella solo tenía 21 años, creó el diseño para el Memorial de Veteranos de Vietnam en Washington, D.C. Hoy este proyecto es uno de los monumentos más famosos en los Estados Unidos. En toda su carrera, Mayalín ha seguido creando diseños poderosos que usan formas simples, materiales naturales y temas asiáticos. En 1989, diseñó el Memorial de los Derechos Civiles en Alabama, un círculo de granito negro con los nombres de estadounidenses muertos en el movimiento de derechos civiles, junto con otros eventos importantes de la época, cubierta por el agua que fluye. Entre sus últimas composiciones se encuentra el Storm King Wakefield, un curioso mar de olas sobre hierba diseñado en el Storm King Art Center de Mountainville, Nueva York. Este jardín está formado por 7 columnas de olas a modo de serie, que se han levantado con especies autóctonas sobre un campo que servía de escombro. Es el resultado de un intenso trabajo, ya que lo que ahora se ve esconde una importante red de drenaje y un estudio en el que se detalla hasta la pendiente de los montículos. Su página es www.mayalin.com.
En la península de Yucatán existe el único museo de arte contemporáneo del sur del país, el MACAI.
Creado en abril de 1994 por la Fundación Cultural MACAI, en conjunto con la sociedad civil y el gobierno del estado.
Es un espacio que refleja la dinámica cultural actual de nuestro estado.
A sus 18 años de existencia, el MACAI mantiene su misión:
difundir y promover el arte moderno y contemporáneo.
Gracias por ser parte de estos 18 años.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos en Arte Conexión y estamos platicando sobre la exposición Las Mujeres Decentes de la 58, que actualmente se encuentra en el MACAI. Ya en los bloques anteriores hemos escuchado la entrevista que le realizamos a Christian Rasmussen y ahora nos toca platicar con Elena Martínez. En el bloque anterior nos platicaba cómo se involucró con esta experiencia de trabajar con estas mujeres y no solo hacer sus bordados a partir de los dibujos, sino también involucrarse con ellas. Y ahora escucharemos de ella misma sobre su técnica, cómo utiliza los colores, cómo todo es muy orgánico, muy íntimo, y sin duda que es un proyecto muy personal para ella.
Esta técnica, pues la inicio en el 2007 y surge del dolor precisamente, y solo la uso para este tipo de trabajos. Surge del dolor de ver un hijo mío al borde de la muerte y de estar en medio de una situación extrema, sin pinceles, sin plumones, sin lápiz, sin mi material que siempre viaja conmigo, ¿no? Y y yo nada más en donde estaba, estaba un de lo que dejan en los hoteles, ¿no? Los blister estos que tienen aguja, hilo, y así empiezo a dibujar mis emociones. Que obviamente yo dibujaba el rostro de mi hijo, pero con la mirada de mi mirada poniéndosela, transmutándola a él, ¿no? Entonces descubrí que eso me sanaba, porque yo pienso que el arte tiene que hablar de los sucesos que nos rodean, hacer empatía, pero sacar ese malestar, ¿no? Entonces esta técnica pues ha causado, vamos a decir, asombro, porque habla, porque está en ese intento de ser suturado esas pequeñas cosas que nos conforman, ¿no? Pues yo realmente sigo haciendo mi obra plástica, que es acuarelas, es acrílicos, inclusive tallo madera, pero esto lo uso y lo reservo para estas partes que son sociales, ¿no? Los colores me mencionas, pues realmente es una pregunta que me encanta, porque yo los tomo orgánicos, hago mis pinturas orgánicas con pan quemado, con chiles, con azafranes, con achiotes, con cáscaras de nuez, muy pocos elementos como el blanco, son que compro, ¿no? O sea, son pinturas también, supuestamente con un proceso y una calidad.
Acabamos de escuchar a Elena Martínez sobre su participación en ese proyecto. Hablando de la finalidad de este, sin duda es que tenemos que tomar conciencia del problema social que es el desempleo.
Y lo que los mismos artistas nos mencionan, que es necesario tomar conciencia y no dar ninguna clase de juicios hacia estas mujeres, porque no sabemos bajo qué circunstancias los llevaron a tener que involucrarse en ese trabajo, ¿no? Y lo importante de todo esto, más que decir si es bueno o malo o es positivo o negativo, es que el arte puede funcionar como un canal de comunicación para dar luz hacia estos problemas sociales, para que la gente de pronto pueda ver hacia el otro lado, ¿no? Lo que también sucede en la ciudad. De pronto, a veces yo creo que nos involucramos solo en nuestras rutinas, pero no vemos qué hay más allá de lo que sufre la otra persona, lo que está sucediendo en el otro, ¿no?
Y una cosa interesante es que en el caso de Elena ya está trabajando con varios grupos vulnerables, ¿no? De la sociedad, ya las escuchamos un poquito fuera del aire, que tiene la experiencia de trabajar con hombres que han sido abusados o con mujeres también que
en otras circunstancias, género, ¿no? Exactamente. En Guatemala creo que estuvo también tomando talleres, etcétera. Y bueno, Cristian, que en su trabajo como antropólogo ha logrado ir más allá de lo que las apariencias, sobre todo él siendo extranjero, de pronto puede quedarse con una idea de lo que es la ciudad o la dinámica de la sociedad, pero él ha ido más allá buscando las verdaderas problemáticas, o sea, la gente que es realmente urbana, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está pasando, cómo en realidad son las relaciones entre los ciudadanos.
Y además él está inmerso en nuestra sociedad, tiene más de 30 años viviendo en nuestro país y mucho de su trabajo de investigación es con las comunidades mayas. Recientemente coordinó un libro que se acaba de publicar que habla precisamente de esto, ¿no? Del contexto de la cultura maya en el caso especial de la siembra. Y también una cosa que es importante mencionar es cómo está montada la exposición. Ustedes entran a la sala, lo que van a encontrar es parte de los textos de Cristian, de las entrevistas que le realizó a cada mujer, a las 22 mujeres, que son acompañados con un dibujo de Gabriel y con un bordado de Elena. Entonces el público puede ir conociendo a todas estas mujeres a través de sus relatos y de estas obras artísticas. También encontramos el libro que se menciona, el cual, si ustedes quieren conseguirlo, pueden ponerse en contacto con nosotros. Nosotros le haremos llegar la información a Cristian para que él concrete una cita y se pongan de acuerdo cómo va a ser acabó este intercambio, porque finalmente es un libro que no va a estar a la venta en
librerías o en centros culturales. En realidad es un libro muy personal, casi artesanal.
Así es, y bueno, pues los invitamos a que conozcan esta exposición, una muestra, como le dijimos al principio, ¿no? Muy diferente a todas las que hemos tenido.
Sí, que, bueno, cada una tiene su valor especial, pero creo que esta destaca por esa necesidad de ser un canal de comunicación, como lo habíamos mencionado, de hacer un intercambio en información, ¿no? entre el público que visita un museo, pero también esa otra parte que no necesariamente vemos en un museo, ¿no?
Así es, y bueno, ¿qué les parece si vamos a la penúltima canción de esta tarde, ya que estamos a punto de terminar el programa? Vamos a escuchar una melodía de Manu Chao que hace precisamente para este grupo de mujeres, que se llama Me Llaman Calle.
Fundación MAPFRE es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Madrid, España. Cuenta con delegaciones en Argentina, Brasil, México, Portugal y Venezuela. Según el exitoso balance de 2011, aproximadamente 1.100.000 personas visitaron las 29 exposiciones organizadas por la Fundación en todo el mundo. Para este año, 8 serán las exposiciones que se presentarán en Madrid. La primera se puede visitar desde febrero en la Sala Recolectos. Estas exposiciones están dedicadas a Lewis Hine y Odilon Redon. En mayo se tendrá una retrospectiva de Ernst Ludwig Kirchner, compuesta por 140 obras que ha sido organizada en exclusiva por la Fundación. Una selección de 80 retratos maestros del Centro Pompidou, realizados entre otros por Matisse, Delaunay, Modigliani, Picasso o Miró, podrá verse en recolectos entre el 25 de septiembre y el 6 de enero de 2013. Para octubre, se presentará Jean-Paul Gaultier, De las aceras a las estrellas, que pondrá de manifiesto la extraordinaria creatividad del modisto más allá de sus diseños para las pasarelas y que hará hincapié en la influencia de lo español en su obra. Esta exhibición se prepara en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Montreal. La Sala Asca también tendrá interesantes exposiciones, con trabajos del fotógrafo alemán Hope, Jitka Hanslova e Imogen Cunningham, y su fotografía romántica y centrada en el cuerpo humano protagonizarán la última exposición del año, organizada por MAFRE en sus remozadas instalaciones del centro comercial Moda Shopping. Un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con una delgada y suave capa de yeso, en la cual se va aplicando cal apagada y cuando la última capa está todavía húmeda, se pinta sobre ella, de ahí su nombre. El fresco se ejecuta en jornadas de trabajo de 8 horas, ya que la cal en un periodo de 24 horas comienza su proceso de secado y no admite más pigmentos. La realización de un fresco se desarrolla en tres fases: soporte, intonaco y colores. El soporte, de piedra o ladrillo, debe estar seco y nivelado. El intonaco se compone de un empasto compuesto de polvo de mármol, cal y agua. El color se aplica sobre el intonaco mientras éste se encuentra aún húmedo. Al secarse la cal, los pigmentos quedan integrados químicamente en la propia pared, por lo que su durabilidad se vuelve muy alta. La principal dificultad de esta técnica es el hecho de que no se puede corregir lo hecho. Una vez que el color ha sido aplicado, es inmediatamente absorbido por la base. Otra dificultad consiste en la diferencia de tono del color entre el momento de aplicación y el resultado final una vez seco. El pintor debe anticipar el resultado final. El ejemplo más significativo de pintura al fresco es el conjunto de pinturas realizadas en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel. En México tenemos ejemplos impresionantes de frescos, como los realizados por Diego Rivera, quien viajó a Italia para conocer mejor la técnica. En la página www.pintoresfamosos.cl puedes encontrar una galería de imágenes de esta técnica.
Hemos llegado a la parte final de este programa. Agradecemos su presencia como cada jueves. Recuerden que pueden visitar el MACAI de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y nos encontramos junto a la catedral.
Están invitados a disfrutar las exposiciones del MACAI, como la de Pale Siersen, Miguel Aquimé, la propia de Christian Rasmussen, Gabriel Ramírez Aznar y Elena Martínez, así como de Álvaro Santiago, Gabriel Marní, Rogelio Cuellar, Arno Avilés y, por supuesto, las exposiciones de Hugo Arquímedes en El Pasaje Revolución.
Nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas en Radio Universidad, en el 103.9 FM, 1120 AM, en Tizimín a través de 94.5 FM y en internet en radio.wadi.mx.
No se pierdan este domingo a las 9 de la noche la Hora Cultural MACAI a través de 13 TV. Y bueno, agradecemos a Edgardo Arredondo la locución en este programa, así como a Oscar Pinto en la producción.
Yo soy Leonor Chávez y los espero el próximo jueves.
Y yo soy Nadia Pérez y lo despido de todos ustedes con la última pieza de la tarde. Vamos a escuchar La Traviata, que fue una selección de Christian Rasmussen, porque él mismo nos dice que es una ópera sobre un gran amor entre una prostituta y un hombre de la más alta sociedad, quien la quiere y la ama hasta el final, porque como él también nos mencionó, el amor vence todo.
Arte Conexión.
Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.